desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La presidenta del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, aseguró que la Cámara de Representantes de Indonesia está lista para albergar adecuadamente la sesión general del Parlamento del Sudeste Asiático o ASEAN Interparliamentary Assembly, abreviado AIPA, en 2023 para fortalecer la reputación de Indonesia ante los ojos del mundo. La Asociación de Logística y Transportistas de Indonesia, o ALFI, de Bali, evalúa que la provincia local, o la provincia de Bali, tiene el potencial de convertirse en un hub internacional para la pesca y los productos marinos en el este de Indonesia. La Armada Rusa está realizando un ejercicio de tiro con un misil real en las aguas del noroeste del Mar Negro. Irak ha amenazado con romper relaciones diplomáticas con Suecia si se repite ahí el caso de blasfemia contra el Corán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La presidenta del Parlamento Indonesia, Puan Maharani, aseguró que la Cámara de Representantes de Indonesia está lista para albergar adecuadamente la sesión general del Parlamento del Sudeste Asiático o ASEAN Interparliamentary Assembly, abreviado AIPA, en 2023 para fortalecer la reputación de Indonesia ante los ojos del mundo. En una declaración recibida en Jakarta el viernes, Puan dijo que la 44ª Asamblea General de AIPA, que se llevará a cabo del 5 al 10 de agosto, será una oportunidad para mostrar el liderazgo de la Cámara de Representantes de Indonesia en el escenario internacional. Puan dijo que la diplomacia parlamentaria llevada a cabo por la Cámara de Representantes de Indonesia fue luchar por la paz mundial y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Según ella, la contribución del Parlamento de Indonesia a la paz es cada vez más necesaria en un momento en que aumentan las tensiones entre los principales potencias mundiales, como se ve en la guerra en Ucrania y las tensiones en el mar de la China Meridional. Por esta razón, Puan consideró que el tema de la 44ª sesión de AIPA, a saber, parlamentos receptivos para una ASEAN estable y próspera, es muy relevante porque el Parlamento debe desempeñar un papel en la respuesta a los diversos desafíos globales que afectan a la región del sudeste asiático, incluyendo, continuó, los parlamentos de los países de la ASEAN deben brindar apoyo político para la creación de una región del sudeste asiático estable y próspera. Puan también dijo que se habían realizado varias series en Indonesia hacia la 44ª Asamblea General de AIPA, como la reunión preparatoria AIPA-ASEAN que se celebró en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, para apoyar al presidente de Indonesia en la 42ª Cumbre de ASEAN. También enfatizó que Indonesia continúa esforzándose por mostrar su capacidad y habilidad en cada evento internacional. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, planea visitar Foxconn para asegurarse de que la inversión de la empresa taiwanesa se pueda realizar en 2023. Bahlil también negó que la empresa taiwanesa hubiera cancelado inversiones en el país porque no había concretado sus planes de inversión. El presidente de la Asociación de los Comerciantes Jóvenes de Indonesia también confirmó la apuesta de la ensambladora Apple por construir una fábrica de vehículos eléctricos en Indonesia. Foxconn planea invertir hasta 8 mil millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 114 billones de rupias para construir un ecosistema de baterías para vehículos eléctricos. Foxconn ha formado una empresa conjunta con Indica Energy para iniciar el proyecto. Bahlil, quien se reunió después de la presentación de la realización de la inversión en el segundo trimestre de 2023 en Jakarta el viernes, dijo que su visita a Taiwán en agosto fue para alentar la realización del proyecto de inversión. Además, la política de subsidio a las motos eléctricas emitida por el gobierno solo se aplicará a las industrias construidas en el país. También dijo que se esperaba que la inversión de Foxconn se concretará este año, aunque no confirmó los detalles. El Ministerio de Comunicaciones e Informática está estudiando actualmente la tendencia del comercio social o e-commerce que se está desarrollando actualmente en la sociedad, es decir, un fenómeno integrado de comercio electrónico y redes sociales para actividades de transacción de productos. El ministro de Comunicación e Informática, Budi Ari Setiadi, dijo que su equipo quería estudiar y asegurar que esta práctica está obligada a proteger al público como consumidores, pero no impide que sus usuarios sean creativos. En medio del estudio, Budi dijo que no solo tomaría medidas para prohibir las prácticas de compra y venta relacionadas con las redes sociales. El Ministerio de Comunicación e Información está colaborando con muchos otros sectores, incluidos ministerios y agencias relacionadas con este fenómeno, para encontrar la solución adecuada para regularlo. El director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de las Comunicaciones y la Informática, Samuel Pangirapan, agregó que actualmente existen dos tipos de comercio social, a saber, los facilitados directamente por plataformas digitales y personales. Según él, social commerce, facilitado por las plataformas, actualmente sigue políticas que también se aplican al comercio electrónico o e-commerce. En cuanto a las personas que utilizan sus redes sociales personales para vender, se está estudiando este fenómeno. La Asociación de Logística y Transportistas de Indonesia, o ALFI Bali, evalúa que la provincia Bali tiene el potencial de convertirse en un hub internacional para la pesca y los productos marinos en el este de Indonesia. El presidente de ALFI Bali, Bagus Ayu Joni Saputra en Denpasar, dijo el viernes que Bali tiene el potencial de convertirse en un centro internacional debido a la alta frecuencia de aviones de fuselaje grande y también a la densidad del tráfico de vuelos en el Aeropuerto Internacional Gusti Ngurah Rai. Además, las actividades de transporte aéreo a través de Bali solo se llenan con el 30 hasta 40% de la capacidad del casco del avión y la región oriental de Indonesia tiene la mayor producción de pescado. Bayu Joni agregó que su equipo había ido al campo dos veces con el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones. Según él, en esencia Bali está listo y todas las partes interesadas de Bali están listas. Dijo que Alfi Bali, junto con el gobierno provincial de Bali, la Cámara de Comercio de Bali, Bank Indonesia y Angkasa Pura continúan haciendo esfuerzos para impulsar el plan. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas para la provincia de Bali, en mayo de 2023 se registró que los productos pesqueros son el principal producto de exportación de Bali con un valor de 11,99 millones de dólares estadounidenses. La Armada Rusa está realizando un ejercicio de tiro con un misil real en las aguas del noroeste del Mar Negro. Los ejercicios de tiro se produjeron días después de que el Kremlin advirtiera que los barcos que navegan hacia los puertos ucranianos a través del Mar Negro podrían convertirse en objetivos militares. Según informó AFP el viernes, el ministro de Defensa ruso anunció el viernes 21 de julio hora local que los ejercicios de tiro fueron realizados por la flota rusa del Mar Negro. Irak ha amenazado con romper relaciones diplomáticas con Suecia si se repite ahí el caso de blasfemia contra el Corán. La oficina del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani a través de las redes sociales dijo que el gobierno iraquí había informado al gobierno sueco a través de canales diplomáticos que una repetición de incidente de la quema del Sagrado Corán en Suecia rompería las relaciones diplomáticas entre los dos países. La declaración se hizo después de que el jueves por la mañana, hora local, manifestantes iraquíes irrumpieran en la embajada sueca en Bagdad. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia condenó al ataque en su embajada en Bagdad, calificándolo de una grave violación de la Convención de Viena. Estas fueron las noticias.
Oh,
Les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información viene de Batang Hawa Central. El gobierno de la regencia de Batang Hawa Central ha organizado 70 reliquias familiares que consisten en 55 lanzas, incluida la herencia de lanza Abirawa, 14 carices y espada, que comenzaron el martes por la noche, 18 de julio, y el miércoles 19 de julio. Esto se hizo en una serie de conmemoraciones del Año Nuevo, primero Muharram 1445 Hijrio o primer Suro. El regente interino de Batang, Lani Dewirajeki, en Batang dijo el miércoles que la conmemoración de la primera noche Suro fue un esfuerzo por preservar la cultura de preservar el patrimonio propiedad del gobierno local. Según él, al preservar la cultura de preservar la reliquia de Abirawa Tombak, la comunidad tendrá una red de sentimientos de apego interno a la historia y el significado detrás de las reliquias. Durante la actividad, la primera noche Suro, esto también se completó con la procesión de Abirawa Tombak, que fue realizada por los heredores y hubo una entrega directa de las reliquias de Abirawa Tombak por parte del regente interino de Batang con los heredores el miércoles 19 de julio. La siguiente información viene de Solo Hawa Central. Pura Mangkunegaran realizó una caminata de herencia en la noche de primero Muharram. La caminata, el templo de Mangkunegaran, celebró el martes un carnaval de reliquias familiares de una sola noche. Kira pusaka malam satu sura pura Mangkunegaran o carnaval patrimonial de noche del primero suro puro Mangkunegara fue dirigido por el nieto del primer presidente de Indonesia, Sukarno o Bung Karno, quien también fue el primer hijo de Mangkunegaran. En la sura de este año hubo 4 reliquias que fueron celebradas y a las que asistieron miles de personas, tanto familiares como parientes de templo Mangkunegaran, incluido el gobernador de Hawa Central Ganjar Pranowo y el alcalde de Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aparte de esto, cientos de público en general también asistieron y entraron al área del templo Mangkunegaran para presenciar de primera mano la procesión del carnaval desde el comienzo. La celebración de primer Suro Jimawal o primer Muharram 1445 Hijriah en Solo, Hawa Central, se llevó a cabo con 2 carnavales, a saber, del templo Mangkunegaran y el palacio de Surakarta Hadiningrat Kasunan. El carnaval de patrimonio dalam pura se llevó a cabo el martes 18 de julio por la noche, mientras que el carnaval Keraton Surakarta se llevó a cabo el miércoles 19 de julio por la noche, mostrando una procesión de búfalos caucásicos descendientes de Kiai Slamet. La última información viene de Surabaya, Hawa Oriental. El alcalde de la ciudad de Surabaya coopera con la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, o UNESCAP, y United Cities and Local Governments Asia Pacific, o UCLG ASPAC, para desarrollar un ecosistema de ciudad inteligente o Smart City. El personal experto del alcalde de Surabaya para Política, Derecho y Gobernanza, Afgani Wardana, en su declaración en Surabaya el miércoles, dijo que el gobierno de la ciudad de Surabaya está colaborando con UNESCAP y United Cities and Local Government Asia Pacific para desempeñar un papel activo en la educación de todos los niveles de la sociedad para crear una ciudad inteligente o Smart City en la ciudad de los héroes o Surabaya. Esta colaboración se realizó mediante la celebración de un evento de creación de Matchmaking and Networking Event Smart City Innovation Lab en Surabaya el martes 18 de julio. Afgani transmitió varios puntos que deben cumplirse, incluida la economía inteligente, la movilidad inteligente, la gobernanza inteligente y la vida y el medio ambiente inteligentes. Estos puntos son excelentes iniciativas y programas que ha llevado a cabo el gobierno de la ciudad de Surabaya para realizar una ciudad inteligente. Afgani dijo que el alcalde Eri Cahyadi quería que los diversos programas basados en la tecnología administrados por el gobierno de la ciudad de Surabaya se ejecutarán de acuerdo con esta visión. Al involucrar el sector privado y las universidades, se espera que puedan explorar el potencial y educar al público en la realización de Surabaya como una ciudad inteligente.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 22 de julio en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con lo que ocurrió el 22 de julio del año 2009. Se produce el eclipse solar más largo del siglo XXI. Un día como hoy, en el año 2009, se producía el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Su duración, que no será superada hasta el 13 de junio de 2132, fue de 6 minutos y 39 segundos. El espectáculo fue apreciado en distintas partes del mundo como la India, China, Nepal, Birmania, Bangladesh y diversas islas del Océano Pacífico y retransmitido vía internet desde la ciudad de Chongqing, China. La duración del fenómeno dio a los científicos una gran oportunidad para realizar complejos experimentos y tomar imágenes del corona de gases del Sol. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ocultando a este segundo de manera parcial o total. Existen 4 tipos de eclipses solares, a saber, el parcial, la Luna cubre solo parte del disco solar, el semiparcial, donde la Luna está cerca de bloquear al solar por completo, el total, donde visto desde una franja de la Tierra, el Sol es cubierto en su totalidad, y el anular, donde el diámetro de la Luna es menor que el del Sol, permitiendo ver un anillo del disco solar. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de julio del año 1942. Comienzan las deportaciones del gueto de Varsovia a Treblinka. En este día, en 1942, comenzó la deportación sistemática de los judíos del gueto de Varsovia. Miles de ellos fueron transportados a un campo de concentración o exterminio de nueva construcción en Treblinka, Polonia. El 17 de julio, Heinrich Himmler, jefe de las SS nazis, llegó a Auschwitz, el campo de concentración en el este de Polonia, a tiempo para ver la llegada de más de 2.000 judíos holandeses y el gaseamiento de casi 500 de ellos, en su mayoría ancianos y enfermos. Al día siguiente, Himmler ordenó que el gueto de Varsovia, o barrio judío construido por los nazis en la ocupación de Polonia, rodeado primero por el alambre de púas y luego por paredes de ladrillo, se despoblará y los habitantes sean transportados a lo que se convertiría en un segundo campo de exterminio construido en la aldea de Trenas, de Treblinka, 62 millas al noreste de Varsovia. Dentro de las primeras 7 semanas luego de la orden de Himmler, más de 250.000 judíos fueron llevados a Treblinka en tren y gaseados hasta la muerte, marcando el mayor acto único de destrucción de cualquier grupo de población, judía o no judía, civil o militar, en la guerra. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
What you do when you're not thinking about me? Where you even gone? Are you out? Are you happy? Tell me, how's your mom? Does she still ask about me? Ask about me, yeah. I know she like me. Never paid attention to you. Can't believe I wasn't taking you to places that we love to go together. Now I really get it. This things never last forever. Should I take time to love ya?
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia Doi trata sobre la valentía del gobierno de Indonesia de dar un gran salto para hacer realidad la visión dorada de Indonesia de 2045. El gobierno indonesio continúa haciendo varios esfuerzos para que Indonesia pueda salir de la trampa del ingreso medio o middle income trap. Incluido el desarrollo de infraestructura, la capacidad de recursos humanos, la investigación de innovación y el desarrollo comercial, la transformación de políticas y regulaciones, la gestión de datos y la seguridad para aumentar inversiones y fuentes de financiamiento. Este pilar de la transformación económica es también el principal apoyo para hacer realidad la visión de Indonesia Dorada 2045, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2024-2045. Así lo transmitió el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, cuando pronunció un discurso de apertura en nombre del presidente Joko Widodo en el evento Indonesia Data and Economic Kata Data 2023 el jueves. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, explicó que la transformación económica se llevó a cabo con el fin de alcanzar la meta en 2045 de un Producto Interno Bruto es de 9,8 billones de dólares estadounidense, ubicándose como uno de los 5 países con mayor Producto Interno Bruto en el mundo. La renta nacional bruta per cápita de $30,300 estadounidense. La porción de la población de renta media es del 80%. La contribución de la industria manufacturera al Producto Interno Bruto alcanza el 28% y el empleo es del 25,2%. Según Airlangga, para hacer realidad la visión de Indonesia Dorada 2045, el gobierno de Indonesia está llevando a cabo transformaciones, es decir, grandes avances que solo se pueden lograr con coraje, fuerte determinación y trabajo duro. Uno de los potenciales superiores que Indonesia puede utilizar para lograr este objetivo es mejorar la calidad de los recursos humanos, por lo que la fuerza laboral total en 2022 alcanzará el 68,63% de la población total de 274 millones de personas. El gobierno continúa optimizando el uso de las oportunidades del bono demográfico al preparar a la generación más joven como los millennials para que sean competitivos y relevantes de acuerdo con las necesidades de la industria y capaces de crear empleos. El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar la calidad de los recursos humanos incluso a través del programa de tarjeta de preempleo que desde 2020 ha brindado beneficios de capacitación a 17,7 millones de participantes. Además de eso, Indonesia también tiene ventajas en cuanto a abundantes recursos naturales, como reservas minerales muy grandes. El gobierno se ha comprometido a aumentar la producción de materias primas superiores para que la competitividad de las materias primas nacionales pueda seguir creciendo. En el futuro, el gobierno continuará ampliando el alcance y profundizando el proceso descendente a productos que puedan satisfacer las necesidades de las industrias y los hogares nacionales y globales. El ministro coordinador Airlangga enfatizó que el gobierno también está intensificando el desarrollo de infraestructura que está diseñado de manera integral a través de varios programas y proyectos estratégicos nacionales en todas las regiones de Indonesia, que hasta ahora ha alcanzado 156 proyectos estratégicos nacionales en los últimos 8 años con inversiones que alcanzan 1.080 billones de rupias.
Jalan itu sendirian saja. Ku coba mendekati, bertanya kepadamu, bolehkah ku temani? Tak kusangka ternyata kau tersenyum padaku, membuatku tak ragu. Ku beranikan diri untuk jalan dekatimu, namun ternyata ku salah. Di belakangku ada siapa menunggu, menatap tajam padamu.
siapa itu, ternyata dia kekasihmu, dan aku salah suka.
Kusangka ternyata kau tersenyum padaku, membuatku tak ragu. Ku beranikan diri untuk jalan dekatimu, namun ternyata ku salah.
Di belakangmu ada siapa menunggu, menatapkan jam padaku. Oh mengapa, siapa itu, ternyata dia kekasihmu, dan aku salah suka.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presenta el baile choquec. Oyentes, esta vez coincidiendo con el aniversario de Jakarta, les presentamos una de las danzas típicas de Betawi, el baile choquec. Esta danza es la aculturación con la cultura china. El baile choquec fue traído por un comerciante chino llamado Tan Xiaokek al área de Teluk Naga, Tangerang, en el siglo XIX. El comerciante también trajo un instrumento musical rebab de dos cuerdas que luego colaboró con instrumentos musicales locales como la flauta, kempul, gong, kecerek y tambores. El canto, una mezcla de tradiciones chinas y Tangerang, se llama Gambang Kromong. En sus inicios, el baile choquec fue interpretado por tres bailarinas. En la actualidad, el baile choquec suele ser interpretado por cinco o más bailarinas y varios hombres como músicos que acompañan en parte a las bailarinas. Las bailarinas visten cabayas de seda de colores verde, rojo, amarillo y morado. La bailarina lleva el pelo trenzado y recogido en un moño. La especialidad del baile choquec se puede ver en los movimientos corporales de las bailarinas, que se mueven lentamente, lo que facilita su seguimiento. El baile comienza con una formación alargada donde un bailarín y otro bailarín están uno al lado del otro. Después de eso, los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro seguido de un estiramiento de los brazos al nivel de los hombros. el estiramiento de la mano se ajusta al movimiento de las piernas que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento continúa con una invitación al público para que se una a la danza. La invitación al público se hace enrollando un chal alrededor del cuello. Las bailarinas los tiran hacia adelante y luego ellos bailan juntos muy cerca, pero sin tocarse. Cuando bailan en parejas, muestran movimientos divertidos como agarrarse la barbilla, agarrarse las orejas, agarrarse los hombros y señalarse la nariz. Los movimientos humorísticos se realizan balanceando las caderas alternativamente y disminuyendo gradualmente hasta aproximarse al suelo. Oyentes, la palabra choquec en realidad proviene del idioma chino chukin, que significa una bufanda de menos de un metro de largo que usan las bailarinas para atraer a sus parejas. También hay quienes interpretan a choquec como cantante y a la vez la bailarina. Por lo general, invitan a choquec para animar una celebración o fiesta. En la actualidad, el baile choquec rara vez se presenta en el área de Betawi, incluso en Jakarta. Sin embargo, en el área de Benteng, Tangerang, todavía se puede encontrar el baile choquec cuando la gente organiza una fiesta. El baile choquec generalmente se realiza al comienzo de una serie de eventos. Si el baile choquec se presenta para una boda, las bailarinas suelen invitar al novio o varios invitados a bailar juntos. Cuando se presenta para dar la bienvenida al invitado de honor, los funcionarios locales y el invitado de honor son los primeros en tener la oportunidad de bailar con las bailarinas de choquec.
Voice of Indonesia.
UNESA ganó 7 premios en la competencia de robots a nivel de la región asiática. El equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Surabaya, UNESA por sus siglas en indonesio, ganó 7 premios en la competencia de robots a nivel de la región asiática, el segundo premio a la innovación de estudiantes de la Asociación Regional de Educación Vocacional y Técnica en Asia 2023, que se llevó a cabo en línea. El tutor del equipo de la Facultad de Ingeniería de UNESA, Muhammad Sharifuddin Zuhri, explicó que de los 5 equipos que participaron, 2 de ellos recibieron medallas de bronce y 5 equipos recibieron premios especiales. El equipo que recibió 2 premios a la vez, premios de bronce y premios especial a la mejor calidad, es el equipo de robots de Audi, Autonomous Underwater Drone of Indonesia System. Este es un submarino no tripulado diseñado para instalaciones de apoyo a la seguridad marítima. Este robot es un desarrollo de los resultados de investigaciones anteriores de un equipo que participó en el concurso nacional de barcos rápidos no tripulados de 2022. Este robot tiene pequeñas dimensiones con una masa relativamente liviana, bajos costos de diseño y fabricación. Este robot está equipado con una cubierta hecha de fibra de vidrio y aluminio y un marco de carrocería que se afirma que es resistente a impactos, fuertes presiones y olas sin ser corrosivo, lo que hace que el Audi sea relativamente resistente y duradero. otra obra es The Autobots, Autism Therapy Robot System, un robot humanoide diseñado como medio de aprendizaje para niños con autismo. Al aprovechar el Internet of Things, IoT y la tecnología, estos robots se utilizan para mejorar los métodos de rehabilitación e intervención temprana para niños con trastorno del espectro autista, TEA. Se afirma que el Autobot puede monitorear y observar el desarrollo de los niños con trastorno autista a temprana edad para optimizar sus habilidades de acuerdo con sus necesidades. Este robot también se programa en base a un programa de intervención inicial, uno de los cuales es la actividad motora.
Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergulung untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
Indonesia.
Vo
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Terkenang Kenang, cantada por Nadia, acompañada por tontrongan swastika. El estilo de Keroncong Terkenang Kenang es una canción compuesta por Ismail Marzuki con letras románticas y acordes de Keroncong muy seductores. Esta canción habla de una mujer que está fascinada por la belleza de un hombre. Cuando la primera mirada sorprendió de inmediato, como resultado siempre recordado en su corazón. La mujer siempre se imagina la sonrisa y la mirada en los ojos del hombre. La mujer también espera que algún día pueda volver a encontrarse con el hombre. Muy bien, oyentes, aquí está Nadia con Tontrongan Swastika con Memorias.
Sayang, hanya sepintas lalu.